Canda Show con Rafael Candanedo.
Ya tenemos aquí el sombrerado a Donatilo Ballesteros. Buenas tardes, Donatilo.
Buenas tardes, don Rafael. Un placer estar nuevamente con usted en Canda Show y celebrando pues las efemérides patrias en conjunto con ustedes.
Es correcto. Donatilo, un espacio bastante pequeño. Nosotros somos, creo que en territorio debemos ser como la 116 nación. Hay muchas naciones que tienen territorios más amplios. Sin embargo, la cultura humana se concentra en un pequeño territorio como el nuestro. Y esa cultura humana se manifiesta de diferentes maneras, desde los dragones, los diablicos sucios, los, no sé, el torito guapo, el arrullo de los indígenas, o sea, tantas expresiones culturales en un espacio tan pequeño. ¿Qué le dice a Donatilo Ballesteros, uno de los líderes de nuestra promoción cultural y folclórica? ¿Qué le dice esa dualidad? Espacio pequeño, grandeza folclórica, cultural.
Bueno, lo primero que te diría es que eso significa que nosotros somos un país de primer mundo y no de tercero, como nos han querido etiquetar, porque esos países que se llaman de primer mundo quisieran tener la riqueza cultural que tiene nuestro país. Aquí, por ejemplo, señalabas hace poco la figura del torito, pero nosotros tenemos toro galán, tenemos toro guapo, tenemos la búsqueda del toro en las danzas de Corpus, y hay otras danzas más de toro que te indican que justamente esa riqueza cultural nos permite tener las distintas variedades que se muestran a lo largo del país. Si nos vamos a ver el propio Corpus Christi, el Corpus que se celebra o se conmemora en el área de Chepo no es igual al de la Villa de los Santos y tampoco es igual al de Parita. Cada uno tiene sus manifestaciones. Entonces, arranca demostrando la variedad en los vestuarios y en la riqueza de sus danzas, porque coincidirán que tenemos diablos sucios en Parita y en la Villa. Pero del resto de las danzas, ¿no? Hay Montezuma que sus parlamentos son diferentes. Ni hablar de los diablos espejos, ¿no?, que se manifiestan en el área de la costa de Colón, o los diablos que salen en tiempo de descanso, lo que llamamos en el Congo el tiempo de Soto, que va de San Sebastián en enero hasta el miércoles de ceniza. Ese diablo tuntún es totalmente diferente y es un diablo rojo y negro con características muy propias. Incluso la máscara del diablo tuntún de Colón es una magnificencia de la artesanía nacional. Entonces son riquezas que tenemos y que desafortunadamente tenemos un gran sector que ha mal valorado esas riquezas y las ha estado dejando de lado, permitiendo que la influencia foránea, los medios de comunicación con todas las tergiversaciones que tienen, y encima hay una gran cantidad de influencers, porque ese es el tema ahora, ¿no? Los influencers, que en vez de aportar a favor, están actuando en desmedro de la cultura nacional. Tú ves a personas de televisión vestidos de guaniqueña de Tonosí en colores rosados, verdes pasteles, amarillo patito, como dicen las artesanas.
Sí.
Cuando la camisa tonosieña tradicional, la original, es en rayas en negro o en rayas en azul marino. Porque el azul eléctrico es un tono de color que salió después. Entonces estamos atentando contra lo nuestro en vez de protegerlo.
Es correcto, creo que hay un llamado importante. Donatilo, cuando hacía la revista de los toros que están en nuestra cultura, que me imagino que allí no termina, no incluiste al toro Valladares, pero bueno, no vamos a hablar del toro Valladares.
Pero es otro de la fauna que tenemos en la cultura.
Otro de la fauna que tenemos, sí. Donatilo, mira, me decía la profesora Emma Gómez que Ella ha estado muy activa en las últimas épocas para presentar ante la UNESCO las propuestas para que seamos patrimonio inmaterial de la humanidad en varios casos. Por ejemplo, el caso del sombrero pintado, el caso del Corpus Christi y concretamente de lo que quería contarte, que ella estuvo en la reunión de la UNESCO cuando se aprobó declarar patrimonio inmaterial de la humanidad la cultura Congo. Y me dijo que ella escuchó unos comentarios de la delegación del Congo, el Congo de África, de donde procedían justamente nuestros antepasados que vinieron como esclavos y crearon esto. Les llamaba tanto la atención el hecho de que aquello que originalmente llegó de África hubiera tomado pues un camino tan diferente, yo diría, pasado por las aguas panameñas, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te llama la atención esto?
Pero tengo que decirte que el trabajo que Emma Gómez ha hecho ha sido excelente. Le ha faltado recursos. Ahora, es normal que a la cultura le falte recursos y eso lo sabemos por tradición. Aquí la gente que trabaja cultura lo hace con las uñas y con recursos propios. O por voluntariado, como también a usted le consta.
Sí.
Pero en lo que se refiere a la cultura como declarada patrimonio de la humanidad, como patrimonio inmaterial, tenemos que recordar que no solamente Congo vino de África, aquí vino Ashanti, vino Zulu, vinieron, en fin, de Orisha,
Sí.
distintos clanes, y cuando llegaron acá a América, venían tanto príncipes como gente de los plebeyos de los clanes. Y lo digo de esa manera para que haya una distinción rápida y comprensible.
Sí.
Entonces, esa gente cuando llega acá vestida de cadenas y de harapos, en el momento que pudieron escaparse, se escaparon. Ahí es donde nace el cimarronaje. Y se establece en casi todo Panamá, porque el Panamá de Bayano, que fue el gran cacique, el gran líder de los palenques, iba desde lo que nosotros conocemos en el Darién colonial, que iba hasta el río Atrato, hasta lo que era el inicio de Castilla de Oro acá en Veraguas. Si imagínense en el territorio que estaba manejando como cimarrón, Bayano.
Sí, Donatilo, y hay toda
Entonces,
una. Sí.
cada grupo, permíteme, Rafa, cada grupo
No, no,
trajo lo suyo.
tranquilo, tranquilo, sí.
Pero cada grupo trajo lo suyo. Y los Orisha, los Ashanti, los Zulu y los otros clanes, los Kongo, van trayendo y aportando la forma de sus instrumentos, van aportando la forma de sus culturas y se van mezclando en los palenques. Ahí hay un mestizaje. Específicamente de la cultura africana que se radicó en Panamá. Así como antes de la llegada de los conquistadores también había un mestizaje de los grupos originarios.
Sí.
La llegada del europeo fue la cereza. Obviamente el europeo llegó a América antes que el negro. Pero esa
Sí.
mezcla completa es lo que da como resultado lo que hoy somos.
Sí.
Y
Nosotros,
agréguenle,
sí.
agréguenle el camino los aportes griegos, chinos y otros.
Es correcto, o sea, de todo el planeta. Y bueno, se calcula que nosotros tenemos 14.000, 16.000 años de estar por aquí, desde que hubo pues la primera comunidad en nuestro espacio territorial. Nosotros hemos estado por aquí y ya había una comunicación justamente por nuestra posición geográfica entre los grupos del sur de América y del norte de América. No digamos, Donatilo, y esto no tiene que ver ya tanto directamente con la cultura, el hecho de que cuando nosotros emergimos del mar, algunos dicen que hace 3 millones de años, otros dicen 10 millones, otros leí un estudio por allí, un resumen de un estudio de colombianos que dicen que puede haber sido hace 17 millones de años, cuando ocurre esa unión entre el norte y el sur del continente, al emerger, pues al crearse este puente natural, cuando los volcanes suben, que eso cambió no solo las rutas marinas, sino que cambió los climas en África. Dice que el hombre, o bueno, el homínido, bajó del árbol justamente porque hubo un calentamiento de la temperatura. O sea, es un lugar mágico que mucho antes de la presencia humana ya tenía pues una historia espectacular, una historia grande. ¿Cómo esa relación, por ejemplo, entre los grupos indígenas del norte y del sur, que hay hallazgos justamente en Azuero, en partes del Pacífico que han encontrado, comenzó, por ejemplo, todo el tema de la orfebrería, hubo el intercambio pues de valores y de tradiciones, de el ingenio humano, pues, y pasando por aquí, por Panamá.
Tendría que decirte lo siguiente. Había 70 grupos originarios aquí en el negrismo de Panamá, que fueron determinados en los trabajos de la doctora Reina Torres de la UZ. Esto no lo estoy inventando yo, eso ya está documentado. En todos había artesanos de todo nivel, dentro de las características de la época. Sí. En la cerámica, en la orfebrería y otras. Tengo que decirte que los 70 caciques de las distintas tribus pagaban tributo a incas en el sur y mayas y aztecas en el norte. De allí que se haya encontrado en una tumba en el área de Bolivia, Perú, si mal no recuerdo, una descendiente de grupo originario de aquí de Panamá,
sí, sí,
acompañando al esposo en la tumba en donde fue ya enterrado. Es decir, sí.
Pues era Juanita.
Correcto, la llevaron hasta allá, se casó allá. Razones políticas muchas veces que se manejaron en ese periodo, pero que permitían que hubiese un nivel de paz entre los grupos originarios, como todavía aún se estila en algunas áreas del mundo. Sí. Pero lo más importante es que ya había un nivel de cultura aquí a nivel originario, y desafortunadamente con la llegada del europeo fue devastada. Esa es la palabra correcta, aquí no podemos llamarnos a mentiras. Fue devastada al punto que hasta la medicina local, que ahora todo el mundo la llama curanderismo, eso, sí. aquí había chamanes que manejaban raíces, hojas, árboles, productos para cura de muchas enfermedades, y ahora la ciencia moderna está acudiendo a ellos para buscar cura de enfermedades difíciles como el cáncer.
Sí, ahí, por ejemplo, el doctor Gupta hizo un estudio interesantísimo justamente sobre la importancia de plantas del trópico panameño, plantas tropicales que tienen unas ventajas medicinales, pero increíbles, incluido para...
Es que Panamá era la farmacia de América. Si te pones a ver realmente, Panamá era el área más tupida en selva. De ahí sí. La dificultad de abrir el tapón del Darién, aunque ya los colombianos encontraron la manera y los venezolanos, pero era el área más tupida de área vegetal, y nosotros a estas alturas hemos perdido la cualidad que teníamos de medicina, de farmacia, de la medicina natural originaria.
Sí.
Queda mucho. Sí. Hay que cuidarlo. Hay que aprenderlo y hay que saber usarlo.
Sí, don Atilo, hablando justamente del tapón del Darién, hay una hipótesis que dice que la cumbia, que anteriormente era interpretada no con acordeón, sino con violín, la cumbia nació en ese sector. O sea que en realidad la cumbia nació justamente como parte del mestizaje en área panameña. Nosotros hasta 1924, y justamente que ahora que estamos celebrando los 119 años del inicio de República, algo que nosotros perdimos fue una parte importante del Chocó, que era panameño, hasta que llegaba hasta donde está Santa María la Antigua de Darién. Bueno, por allí, por esa región, nació la cumbia. Y bueno, la cumbia hoy es impresionante. Hay cumbia en Chile, hay cumbia en Argentina, hay cumbia en Bolivia, hay cumbia en El Salvador, pero esas las han llevado desde Colombia. Sin embargo, se cree pues que en realidad fue el mestizaje que quizás pues en nuestra tierra, por ser ese punto de encuentro, por la propia dinámica geográfica, o la propia, no dinámica, sino la propia la propia situación geográfica, hizo que eso se. ¿Tú qué sabes? ¿Cómo ves la cumbia hoy? Tanto en Panamá, en Colombia, ¿cómo la percibes?
Yo quizá voy a ser atrevido en lo que te voy a comentar. En mi opinión, la cumbia nace en territorio panameño. Esa es mi opinión. Porque antes de que Colombia fuera área de acceso y paso desde Barranquilla y Cartagena sobre todo, ya Panamá era vía de tránsito a través de el camino que se había hecho desde Nombre de Dios y Portobelo hacia Chepo, porque todavía no había Panamá, era hacia Chepo, el camino de cruces.
Sí.
Ese intercambio de gente que entraba por Colón, lo que hoy conocemos como Colón, para bajar a Coquira y embarcarse hacia Perú, embarcarse hacia Colombia, subía y bajaba cualquier cantidad de personas que manejaban cualquier arte en particular. Y allí te hablo también del arte musical. Las cumbias nacen de vocalizaciones, no nacen de instrumentos.
Sí.
Con el manejo del tiempo, las guitarras españolas, que eran los laúdes, las vihuelas, musicalizaban lo que se bailaba. Prueba de eso es que todavía hoy en Ocú se baila cumbia con mejorana, que es el instrumento nacional que nace de la vihuela española.
Correcto.
Y más allá, como bien señalabas, Panamá iba hasta el Atrato, a lo que hoy parte de Colombia en el Chocó, el Atrato. Entonces, nuestra cumbia que nace acá con esa gente de tránsito que tuvimos, se había desplazado por todo el istmo y se fue hasta el Atrato. Cuando nos separamos de Colombia, por las razones que sean, en una fecha como hoy, hace 119 años, se negoció en perjuicio de Panamá y perdimos
Así
todo ese territorio.
es correcto. Más de
De ahí la
70
creencia que la cumbia es
kilómetros.
colombiana.
Así es. Es correcto, ¿eh?
Pero
Qué
cuando tú
bueno
empiezas a ver
que.
la cumbia aquí en Panamá, te vas a dar cuenta que ellos nada más tienen un solo estilo de cumbia. Revisa Panamá.
Es
Tienes
impresionante.
cumbia chorrerana, tienes cumbia en el Congo, tienes cumbia al estilo de Darién, tienes cumbia al estilo coclesano, sobre todo en el sector norte de Coclé.
Y penonomeña.
Tienes cumbia en Ocú y va con mejorana, no va con acordeón ni con violín. Tienes estilos de cumbia en Veraguas, tanto en la parte de Santa Fe como la parte de Montijo, en ambos extremos.
Sí.
Tienes cumbia al estilo santeño. Las cumbias chiricanas también tienen otro ritmo.
Así es.
Aquí nosotros sí podemos dar un tutorial mundial de cumbia.
Es correcto.
Entonces, casualmente en esa parte entra en juego y con el permiso tuyo lo anuncio, el congreso que va a darse el
No,
19
por
de noviembre,
supuesto. Así es.
donde esperamos contar con su presencia como
Sin duda.
director de la orquesta en Panamá Cultural, porque
Sí,
usted
por
también es de la
supuesto.
casa.
Yo sé.
Y en ese congreso también se tocarán esos temas, porque son influencias que tenemos en cada región del país y que los expositores pues harán su tarea para dar a conocer a los asistentes la variedad de cultura que tenemos aquí en Panamá. Y lo importante que es el que cuidemos lo que tenemos y no seguir dándole paso a esas cosas que están alterando y tergiversando lo nuestro, porque eso nos hace perder identidad. Y al perder identidad, perdemos soberanía y nacionalidad.
Donatilo, bueno, vamos a ir concluyendo, pero me gustaría primero que primero nos explicaras el congreso, dónde va a ser detalles del congreso, y después que nos hables de tu atuendo, de las cosas que hace la señora Mabel, y hablar un poco de tu misión, por qué tú estás en esto. Comencemos con el congreso.
Bien, el congreso es una necesidad. No porque Panamá Cultural, Donatilo y su esposa Mabel se les haya ocurrido. No tenemos en este momento una entidad que con seriedad esté tratando de conservar el patrimonio nacional. Y perdonen que tenga que decirlo así, porque tengo muy buenas amistades en mi cultura y en otras instituciones, pero mi amistad es una cosa y la labor que se está desarrollando es otra. Tenemos un diputado que ha presentado dos proyectos de ley para modificar una ley vigente, porque no sabe si la deroga o la modifica. Imagínense cómo andamos.
Sí.
Entonces, ante esa situación, tienen que surgir iniciativas para conservar lo que queda del país. De ahí el Congreso.
Ok.
Tenemos tres expositores que fueron solicitados por parte de las instituciones de gobierno que tienen que ver directamente con sus áreas. Pero los 17 expositores restantes, todos son Panamá Cultural.
Sí.
Y gente que viene desde el nivel de haber sido los asistentes de Reina Torres de Arauz para abajo. Gente que han sido fundadores de la Comisión Nacional de Folclor, o que llevan investigaciones con presentación de más de 8, 9, 10 textos, demostrando patrimonio nacional que hay que conservar.
Sí.
Entonces, gente muy capaz.
Las personas que
se va a desarrollar en el Centro Regional de Los Santos, la Universidad de Panamá, en conjunto con la Universidad Euroamericana y Panamá Cultural.
Excelente.
Sábado excelente. 19 de noviembre, se me estaba pasando.
Sí.
Registramos a las 8, iniciamos a las 9.
Las personas que quieran inscribirse, ¿cuál es la mecánica para inscribirse? ¿Hay un correo, hay un teléfono?
Sí, voy a facilitarte el teléfono 6690-7250, que es el mío personal.
Excelente.
6690-7250. Ajá. Igual te voy a hacer llegar, creo que ya lo tenía, pero igual te lo vamos a hacer llegar, las imágenes de los avisos, tanto del Congreso como de los expositores, y cómo contactarlos para poder participar.
Excelente. Muy bien.
Porque es la manera más práctica.
Sí, Donatilo, y háblame un poquito del sombrero que llevas, la camisa que llevas, explícame un poquito.
Bueno, este sombrero es de faena. Ajá. Generalmente se usaba en Tonosí con la camisa guariqueña y el pantalón de drill.
Sí.
Este es lo que llamamos el sombrero de Pepita de Guate.
Para ir al campo.
Correcto. Para labores.
Ajá. Para labores.
Pero Tonosí también lo usaba como gala.
Ah, ok. Ajá.
Y me decías que querías oír algo de lo de Mabel. Te puedo señalar lo siguiente. Mabel está aquí conmigo.
Sí. Sí, las cosas que hace Mabel creo que es importante también aprovechar.
Mi esposa es maestra artesana.
No solo se trata de hablar de folclore, sino gente que lo habla, lo promueve y lo hace. Adelante, Mabel.
Sí. Mabel está aquí conmigo. Ella, quiero decirte que está un poquito indispuesta de gripe.
Ajá.
Pero desde la pandemia inició una serie de capacitaciones de manera gratuita. Repito, gratuita.
Sí.
En redes sociales, a través del Facebook, y del inicio de pandemia en el 2020, en febrero, a la fecha de hoy, ha formado alrededor de 1.500 nuevas artesanas en la confección de la pollera panameña, sobre todo en las labores de surcido, bordado y talco.
Ok.
La confección de la camisola, la confección de la pollera de gala. Así que es una labor que yo tengo que decir es encomiable. No porque sea mi esposa, es meritoria esa actitud que tuvo Sobre todo porque se convirtió, digamos, en la sala de desahogo de esa presión emocional que había por el encierro.
Sí.
Y esos salones por Facebook se convertían en salones de 40, 50, 60 personas por clase.
Muy bien.
Por clase. Hoy, a mí me causaba gracia cuando ella levantaba las asignaciones, porque ella dejaba tarea, me tenía que avanzar de aquí a allá esto y me lo van mandando, y entonces le escribían. Le escribe la número 186. O sea, ellas mismas estaban numeradas. Y para que Mabel las pudiera identificar en su listado, le ponían a la labor el número que se habían asignado.
Sí.
Y aquí escribe, hay alguien que escribe, bravo, profesora, saludos desde un estudiante de los Estados Unidos. Aquí nos están escribiendo.
Sí.
Me gustaría que si es del grupo que tenía los números, que los ponga. Porque eso te da fe de que efectivamente eso era
¿y
así.
¿Y el número?
Sí, el número. Sí. Es más, había en estos días una que me había escrito, dos muchachas, una escribió, yo soy la número 23, y la otra la escribió, yo soy la 202, no sé cuánto.
Muy bien. Bueno, don Atilo, vamos a ir concluyendo. Yo creo que siempre ponemos pausa porque yo...
Hay mucho de qué hablar y sabe que tenemos
hay mucho de qué hablar, así es. Y me gustaría ahora que hablaras un poquito, brevemente, para concluir, de don Atilo Ballesteros. ¿Cómo surgió esta misión? ¿Qué te mueve desde la perspectiva del folclore y el liderazgo en Panamá Cultural?
Bueno, a veces es difícil hablar de uno mismo y usted lo sabe. Pero
bueno, pues, ahora es la hora.
Pero bueno, ante la pregunta, te diría lo siguiente. Mi papá, a quien amé y sigo amando a pesar de que ya se nos fue, aún con su preparación en derecho y las posiciones que él logró,
sí,
no dejó nunca la humildad de lado. Una persona muy, muy accesible, y para muchos era sorpresa saber que mi papá era compositor de décimas y cantaba mejorana. Ese que fue procurador, ese que fue magistrado.
Sí.
Por otra vía, he tenido primos y tíos acordeonistas tíos tamboreros que me fueron motivando, no a que fuera folclorista, sino que fueron creando en mí esa necesidad de conocer mi país.
Excelente.
Y de allí fue que yo pude empezar a ser instructor de baile folclórico en el 76, al entrar en el Instituto Nacional, la profesora Petita Escobar, de alto reconocimiento nacional, sí, acababa de dejar el conjunto folclórico del instituto, y el profesor Carlos Arrieta de la OZ me ve practicando en el conjunto del Meduca, que en ese momento estaba en manos de la profesora Luzgar Lizarrue. Y yo estaba en el conjunto del Meduca porque mi primo Victorino Fulito Córdoba, a quien homenajean en Guararé, en la tarima infantil, vivía con nosotros y yo lo acompañaba a las prácticas del conjunto. Cuando el profesor Arrieta me ve, ¿usted por qué no enseña en su colegio? O sea, me reconoció como estudiante.
Sí.
El Nido de Águila. Y me citó a la vicerrectoría. Cuando yo llegué el lunes, ya me tenía un listado de estudiantes para empezar a preparar. Porque no es que yo estaba aprendiendo en Meduca. Bueno, sí aprendí lo nuevo, claro, pero ya yo traía, sí, una base de Los Santos.
Por supuesto.
Entonces yo fui enseñando lo que sabía de Los Santos. Y fui agregando lo que iba aprendiendo acá en Meduca con la profesora Ducati. Wow, estamos en 2022, del 76 para acá, imagínense, todos estos años llevando 50 esa semilla años de baile folclórico.
Sí.
Por otro lado, súmele que me fui rodeando de gente muy interesante. El que me dice a mí que el Instituto Nacional no es un templo para la enseñanza de la nacionalidad, se equivoca. Así que la conjugación de todos esos elementos han dado el resultado de lo que soy.
Muy bien.
Y soy escritor, soy investigador, soy músico y compositor, me gustan las leyes, sigo estudiando leyes y a la vez sigo estudiando patrimonio cultural, al punto que ya una universidad nos reconoció con el título de promotor cultural con énfasis en folclore y artesanía. Nos estamos especializando. Y así mismo conmigo, llevo a todo el equipo de Panamá Cultural porque yo logré esa preparación a través de la universidad y 46 nos graduamos. Sí. El equipo de instructores de Panamá Cultural. En pandemia. Tenemos una espada de Damocles que quiere sacar al ente folk, a los empíricos como yo, de las escuelas. Nos preocupamos porque escuelas de bellas artes de mi cultura, una universidad se ocupara en preparar esa carrera de promotor cultural, para llamarlo de alguna forma, en folclore y artesanía. Hemos hecho ya hoy convenios con la Universidad Euroamericana para preparar licenciaturas y trabajos hacia la cultura.
Muy bien.
Si de eso usted tiene conocimiento, porque sí. Festejamos la firma del documento. Correcto. Y lo más importante, hemos podido involucrar gente de algunas instituciones como el IPEL, el doctor sí. Jorge Murillo, su subdirector nacional, que nos ha puesto la oficina a las órdenes para cualquier proyecto de Panamá Cultural. Entonces, lo hemos aprovechado para capacitar gente para mejorar la composición de la décima. Lo estamos haciendo para mejorar el conocimiento del patrimonio cultural a nivel local, para que nuestros instructores no vayan a decirle a un niño una cosa que no es cierta. Que podamos enseñar un Panamá real, no un Panamá ficticio.
Sí. Yo quiero, don Atilo, agradecerte muchísimo esta conversación. Vamos a ponerle pausa. Vamos a seguirla más adelante. Felicitarte por lo que tú haces. Es una manera de hacer Panamá. Panamá se hace desde mucha perspectiva y creo que tú estás en una posición con tu liderazgo, con tu organización, con esos conocimientos que tienes desde hace tanto tiempo. Bueno, haces Panamá. ¡Viva Panamá, don Atilo! Saludos.
¡Viva Panamá! Y puedes estar seguro que nosotros, porque ahí no te puedes escapar tú, nosotros, Panamá Cultural, seguiremos levantando esa bandera de nacionalidad, porque eso es lo primero. Si nosotros cuidamos lo nuestro, sostendremos por delante nuestra soberanía y nuestra nacionalidad. Nosotros alteramos lo nuestro, si permitimos que sigan dañando nuestros bailes, nuestras tradiciones, vamos a perder nuestra libertad y nuestra soberanía.
Saludos.
Gracias.
Si te gusta nuestro contenido, nos encantaría saber de ti. Escríbenos a info@noticiasdepanamá.life y cuéntanos qué te parece lo que hacemos.